la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Escènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I, com sempre, aquí al meu costat tenim a Santi Vilches. Què tal?
Hola, bona tarda, Mercè. Bona tarda a tots els oients. Escènic Magazine Ràdio.
I també, com no, saludem a la Eli, que la tenim aquí al control de so.
Hola.
Que t'has caído.
Recordeu que també ens podeu escoltar a Escènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural i moltes propostes, a més, d'entrevistes que no deixaran indiferent a ningú.
Sí, perquè avui tenim moltes entrevistes.
Molts convidats. O sigui que comencem ja l'Escènic d'avui. Doncs comencem amb l'agenda cultural del Prat i és que el proper dimarts, dia 23 de juny, tenim l'arribada de la Flama del Canigó. La tradicional arribada de la Flama del Canigó donarà el tret de sortida a la Revetlla de Sant Joan amb la participació de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. I com no, el dia 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, una de les nits més màgiques de l'any amb música, sopars populars, fogueres i celebracions arreu del municipi. I també tenim del 25 al 28 de juny les festes de Sant Pere i Sant Pau, activitats familiars, cultura popular, música, espectacles i propostes per a tots els públics per celebrar totes les festes que tenim aquí i els copatrons de la ciutat. Hi haurà també concerts al Porxo durant tota la setmana perquè els alumnes de l'Escola d'Arts en Viu ofereixen diferents actuacions obertes al públic mostrant el treball realitzat durant el curs. Doncs fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat i ara seguim parlant d'agenda, però de Barcelona, amb Santi Vilches.
Pues para la cultura de Barcelona tenemos dos imprescindibles de la cartelera, Mercé, porque tenemos unos títulos que están despertando interés, como es La Oca del Senyor Pere y La Promesa, dos obras completamente diferentes, pero con un elemento en común que consiguen conectar con el espectador desde el primer minuto. La Oca del Senyor Pere, ¿de qué va? Pues en el Teatro Condal encontramos una de las propuestas más entrañables y personales de esta temporada de teatro. Puede verse hasta el 28 de junio y supone el regreso en solitario de uno de los actores más queridos de Cataluña, el actor Joan Pera. Más que una obra, es un viaje por toda su vida dedicada al teatro. Joan Pera se planta solo sobre el escenario para abrir pues su álbum de recuerdos y compartir anécdotas, experiencias, triunfos y momentos inolvidables de una carrera que supera ya las 5 décadas. El resultado, por lo tanto, es un espectáculo cargado de humor, nostalgia y emoción que permite descubrir el actor detrás del personaje. Dirigido, este caso, por Daniel Anglés, el montaje mezcla monólogo, como hemos dicho, memoria y comedia con la naturaleza que caracteriza a este actor, el Joan Pera. El público ríe, se emociona y acaba sintiendo que ha compartido una conversación íntima con el actor, una auténtica leyenda de los escenarios catalanes.
Cierto, pues muy buenas recomendaciones.
¿A que sí? Es muy bonito y además hasta final de mes, ¿eh? O sea que no os lo perdáis porque es algo íntimo, íntimo y además que descubriréis cosas del actor que igual no sabíais.
Bueno,
y además contadas en primera persona.
Pues
nunca mejor que esta ocasión para saber de tal ilustre actor.
Pues sí, la verdad es que dos recomendaciones diferentes y que bien estarán pocos, no están muchos tiempo en cartelera.
No, o sea, La Promesa está hasta el 12 de julio y se ha convertido en una de las comedias más comentadas de esta temporada. Está escrita por Iago Alonso y Silvia Navarro y dirigida por Pau Roca, y la obra arranca con una premisa tan disparatada como irresistible. Un grupo de amigos se reúnen para una fiesta temática de los años 90 y en mitad de esta celebración descubren que el anfitrión ha decidido envenenarlos a todos, Mercé.
Madre mía.
A todos y cada uno de ellos. A partir de ahí comienza una cuenta atrás llena de giros, secretos y situaciones tan absurdas como divertidas. El reparto, en este caso, reúne rostros muy conocidos del teatro y la televisión catalana, como son Carol Rovira, Mercè Martínez, Marc Rodríguez, Eduardo Lloveras y Eduard Bach. Juntos construyen, en este caso, una comedia ágil llena de referencias generacionales, humor negro y momentos inesperados. Imagínate, te vas a morir tan envenenado, lo que puede llegar a salir ahí.
Madre mía, casi esto parece el CEO que...
Imagínate, CEO que, pues sí, no os lo perdáis. La Promesa, una de las opciones más divertidas de la cartelera barcelonesa actual.
Pues muy bien, muy buena selección como siempre, una oportunidad de ver a Joan Pera, que no lo vemos siempre.
No, claro que no, y hay que
verlo. Y La Promesa, pues también promete bastante.
Ahí está, no, mira, lo promete.
De ahí el libro. Bueno, pues gracias, Santi, esperamos más propuestas para la próxima semana. Y ahora queremos hacer una mención especial dentro de nuestra sección de efemérides de la semana. Y es porque tal día como hoy, un 25 de junio del 2009, fallecía Michael Jackson, el rey del pop, una de las figuras más influyentes de la historia de la música moderna.
Ya, hace efemérido, madre mía, cuánto
madre mía.
Tiempo ha pasado.
¿Has visto
ya?
¿Cómo pasa el tiempo?
Y parece que fue ayer, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo perfectísimamente del día que pasó, porque además estaba en Rubí, y me acuerdo que había un show del McLaren, que es fan de Michael Jackson, acérrimo, tiene todo un museo dedicado a Michael Jackson, y él tenía una actuación. Y tuvo que actuar con todo el dolor de su corazón porque estaba muy triste por la muerte de Michael Jackson. Y esto fue un 25 de junio del 2009.
Sí, que vendió centenares de millones de discos y revolucionó la industria musical con álbumes como Thriller. ¿Quién no se acuerda de Thriller?
Bueno.
Que se inauguró aquel fin de año, todo el mundo en la pantalla viendo el vídeo musical. Increíble. O Bad, o Dangerous, o la que se está escuchando ahora.
¿Sí?
Es que era un gran, gran...
Pues,
artista.
Desde aquí hacemos un pequeño homenaje y este recuerdo de Michael Jackson. Electric eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why? Continuamos en Scenic Magazine para hablar de teatro, comunicación y autenticidad de la mano de un invitado muy, muy especial. Nuestro próximo protagonista cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación, donde ha desarrollado más de 80 proyectos profesionales y ha acumulado cerca de 1000 horas de radio y televisión. Comunicador, consultor, emprendedor y ahora también dramaturgo, ha decidido dar un paso más en su carrera para subirse a los escenarios y compartir con el público una reflexión tan necesaria como la actual. la importancia de ser uno mismo. El próximo 4 de julio regresa a Golems Teatre de Barcelona con Comunica, una propuesta original que combina humor, clown, transformismo y emoción para invitarnos a reflexionar sobre la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Queremos descubrir quién es esa persona que hay detrás del profesional, conocer cómo nació esta obra y qué mensaje desea transmitir al público en esta nueva representación. Pues tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Nacho Encinas. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido a Scenic Magazine.
Muy buenas. Muchísimas gracias de hablar con vosotros, de escucharos, de escucharte. Y oye, con ganas de compartir cómo va a ser esa función el día 4 de julio, como dices, yo ya lo tengo casi todo a punto.
Todo a punto. Bueno, pues tienes que comentarnos ahora en qué punto te encuentras justamente. Y bueno, primero de todo, decirte que me hace muchísima, muchísima ilusión hacerte una entrevista a ti, que nos conocimos y entré en el mundo de la televisión en Canal 4 gracias a ti. Y la verdad que es algo que siempre recuerdo con mucho cariño, o sea que encantada de poderte entrevistar hoy aquí en el programa.
Jo, a mí también me hace mucha ilusión, gracias por destacarlo, por mencionarlo, y a mí me hace también mucha ilusión que me entrevistes, porque creo que darle espacio a la cultura de las artes escénicas es algo esencial. Tú lo haces hace muchísimos años, y aunque sí que es verdad que coincidimos en televisión hace ya pues 3 o 4 años, la carrera que llevamos compartiendo de alguna manera también en ruedas de prensa y en otros sitios que hayamos coincidido también es bastante amplia, y hace ilusión saber que bueno, que seguimos ahí intentando hacer lo que nos gusta, disfrutándolo y compartiéndolo con la gente.
Y tanto. Oye, pues tú, Nacho, llevas más de 12 años dedicado al mundo de la comunicación. Yo te sigo a través de LinkedIn y desde tus redes sociales. ¿Cómo ha sido tu evolución profesional hasta llegar al teatro?
Pues, así como por resumirlo un poco y como con los proyectos que la gente más recuerda o más destaca, yo empecé en radio, estuve durante varias temporadas haciendo entrevistas todos los días a diferentes artistas y emprendedores en un formato que se llamaba La Cita. Además, estuve colaborando en otros proyectos de esa misma emisora, que era la Cultura FM. Luego, pues, compaginando proyectos varios, aunque luego acabé saltando a televisión, fueron 2-3 años en Telecat, en ese caso, cuando hacíamos el Centro Control, que era el formato que dices que coincidimos.
Sí.
Y cuando dejé ese proyecto de televisión, empecé a hacer formación en diferentes universidades y en centros de formación profesional, en principio, principalmente producción visual de espectáculos, también un poco pues de retórica y discurso. Y el teatro llega cuando empiezo a dar clase. Ya estaba en mente como proyectado hacía un tiempecito antes. Uh-huh. Y fue la necesidad de expresar desde otro punto de vista, porque tú sabes que cuando hacemos radio, hacemos televisión, pues por mucho que nos guste lo que queremos expresar, sí que es verdad que suele haber unos timings y unas escaletas y además, pues yo que sé, invitados, secciones que compaginar. Y es muy chulo. Pero cuando acaba siendo rutinario, por mucho que te apasione, a nivel de discurso, pues a veces la creatividad no siempre está ahí, ¿no? Por eso es como te digo, esas estructuras a nivel pues de secciones o lo que fuera. Uh-huh. Entonces es maravilloso hacer radio, hacer televisión, pero tenía las ganas, también porque me lo insinuaron amigas, sobre todo que habían hecho artes escénicas, amigas que habían hecho artes escénicas como herramienta terapéutica en realidad. Uh-huh. Pues quería comunicar desde ahí, desde ver qué es lo que salía. El texto de Comunica es mío, la interpretación también, obviamente, la parte de producción también, sí. Es una directora maravillosa que es Rocío Raval. Uh-huh. Y ella viene del mundo de la impro y eso me ha ayudado muchísimo a saber jugar, sobre todo. Yo he tenido como directora, la directriz que tenía, la pauta era: Nacho, juega. O sea, escribe desde el juego y cuando estés en el escenario o en platea, que hago varios números en platea, varios hacks, quiero decir, la pauta es jugar, la pauta es comunicar, pero desde el juego.
Claro. Oye, pues mira, yo tengo aquí al lado también a un colaborador ya fiel del programa desde hace ya 5 años.
5 años ya, sí. Y también estoy en Sin Control.
Lo que quería comentar, es el colaborador
con
de Elena.
Elena.
en
sí, Sin Control. Yo acabé cogiendo
pues, un poco el relevo.
El,
¿no?,
relevo de Mercé, y acabé haciendo la sección que hacía ella y sigo con Elena desde hace,
bueno,
pues, 4 años.
Tengo que decirte que esa sección, yo empecé con Nacho Encinas, que a mí me llamó un buen día diciendo, oye, ¿por qué no haces algo vintage? ¿Que te acuerdas que un día tuvimos la llamada? Y a partir de ahí entré en Sensa Control con Elena, y bueno, yo por temas profesionales tuve que dejarlo, pero tenía muy buen relevo, como bien dice Santi.
Y sigo ahí, sigo ahí haciendo cine sección vintage, que conste.
O sea, que eres ahí un poco el culpable, ahí de que estemos aquí.
Tengo que conocer a Nacho. Oye, la obra gira alrededor de la autenticidad y la comunicación, ¿y crees que hoy nos cuesta mucho mostrarnos tal como somos, Nacho?
Me parece una pregunta muy buena y a la vez muy amplia para darte una única respuesta. Yo lo que te diría desde mi punto de vista, y desde el punto de vista, pues, como en realidad muy subjetivo, obviamente, porque es mi visión, yo creo que sí. Yo lo que veo últimamente es que, o sea, no es una cosa ni de este año, ni de esta década, ni de este milenio, ¿eh? O sea, hablo de hace ya mucho tiempo, muchísimos años, y hablo, pues, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de ancestros en general, que nos y les ha costado expresar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, decirlo incluso con facilidad, con ternura, con esa inteligencia emocional que oímos hablar muchas veces. Y el punto de partida es desde ahí, ¿no? Desde eso. Yo no sé si nos cuesta o no, cada uno tiene sus habilidades, sus referencias, pero en general creo que podría ser un poquito más sencillo. A día de hoy sí, ahora me pongo al presente, si tuviéramos menos prisas, si tuviéramos menos pantallas, y en realidad si nos paráramos un poquito más a respirar y a ver desde dónde
paramos. Sí, yo también creo que tanta pantalla y tanta tecnología ha hecho que dejemos de comunicarnos como lo hacían antes, vamos, se comunica de una forma diferente.
Sí, totalmente, ¿no? Oye, en el espectáculo interpretas a 3 personajes muy distintos. ¿Qué representa cada uno de ellos y cuánto tienen de Nacho Encinas?
Pues los 3 personajes yo creo que son una mezcla de varias de mis facetas del día a día, ¿eh? Ya no hablo de lo artístico, hablo del día a día, de cómo soy conmigo mismo, con mi gente. Porque uno es el Nacho, o sea, es un poco que sería como el Nacho profesor, por así decirlo, que es uno de los roles profesionales que tengo a día de hoy. Y es un poquito más serio, un poco más formal, es el Nacho de los datos, que digo yo. Yo me formé en comunicación audiovisual y quiero decir con esto que no soy periodista como tal, pero sí que soy como muy riguroso con los datos, me gusta mucho, pues, contrastar desde la neurociencia, la neurocomunicación, por ejemplo, ¿no? Eso sí que lo tengo. Entonces ese Nacho más formal es pues el Nacho más mente fría, por así decirlo, diciéndolo con un muy buen punto de vista, ¿no? Y luego los otros 2 personajes, uno es un casi clown, que digo yo, casi payaso, y luego el otro es un casi transformista, un casi drag queen. Entonces ahí hay como mucha parte profunda, por así decirlo, de que el clown comunica desde su verdad, desde sus miedos, y no le importa mostrarse vulnerable. Yo quiero pensar que últimamente, con el trabajo que he hecho de esta obra, trabajo artístico, quiero decir, con mucho autoconocimiento, he conseguido un poquito comunicar un poco más desde la tranquilidad, desde la verdad, desde buscar esa verdad precisamente, y eso es lo que tiene la parte de clown. Y luego la parte transformista es un poco más la parte gamberra, ¿no? La parte de incluso criticar al poder y criticar la política desde un poco desde el humor, desde hacer ver que no estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero sí que estoy consiguiendo, pues, entre varias frases de humor y demás, pues decir que esto no está mal y que esto podría hacerse de otras maneras. Oye, pero es un poquito el equilibrio.
Exacto, y hablando de romper máscaras, ¿cuál ha sido la máscara más difícil de quitarte en tu vida?
¿En mi vida?
En tu vida, sí, señor.
Bueno, wow, podemos decir o personal o profesional. No sé si puedes orientarla más para un lado que para otro, no lo
sí,
sé.
Sí, hombre, todo depende de lo por que eso quiera mojarse.
Por eso, no lo pongas ahí en un apuro.
O sea, yo creo que, por ejemplo, no me importa expresarlo. Yo creo que en lo personal, yo soy una persona que durante mucho tiempo sí que he intentado ser yo, como... Es que iba a decirse yo mismo, pero tampoco sé lo que significa, ¿no? Pero sí que he intentado como... iba a hablar de mis padres, por ejemplo, yo tengo una hermana mayor también, iba a hablar de ese núcleo familiar, he intentado ser yo mismo, pero tal vez por siendo un poco más pequeño, pues por miedos y por inseguridades, pues a lo mejor no haber expresado todo lo que yo quería desde, pues, desde cosas que creía que merecía, a lo mejor, o cosas que a lo mejor quería pedir ayuda, pero como no sabía si eso que había hecho no estaba bien, no estaba mal, pues a lo mejor te lo callas un poco cuando eres adolescente, ¿no? Y cuando eres un poquito más mayor. Y yo creo que un poco creo pensar, al menos de la que me siento más orgullosa, orgulloso en este aspecto, en la máscara del hablar con papá y mamá de cara a cara, ¿no? Mirarles a los ojos y decirle, mira, en esto me equivoqué, mira, en esto, pues, tal vez no os pedí ayuda, pero ahora sí que os la quiero pedir. Y para mí es un recordatorio, ¿no? De intentar contar con la gente que tengamos, sea familia de sangre, sea familia escogida, y quitarnos esa máscara para sentirnos bien con quienes somos en el entorno que tenemos, que lo digo yo con un teléfono en la mano que cuesta un dinero y que lo escucháis vosotros en un estudio que también cuesta su dinero, pero hay gente que no tiene recursos y que no les han dicho que pueden expresar las cosas y obviamente pues ya ni se les pasa por la cabeza, ¿no?
Totalmente.
Creo que expresarse es un derecho que está en la Constitución, obviamente, pero que también es una cosa de derechos humanos, de lógica, de empatía,
sí.
Y para mí tiene que ver un poco con eso.
Genial. Oye, además de esta faceta artística, tú has creado la Escuela de Neurocomunicación y Humanismo. ¿Qué objetivos persigues con este proyecto?
Pues dar voz y formación a profesionales, a personas, a marcas que quieran comunicar de una manera más ética, más sostenible, más coherente. Creo que hay muchísima información a día de hoy y obviamente de muchísimo valor y necesaria, pero que también estamos en esa época, ¿no?, de tantas mentiras en redes sociales, de tantos culos, y hablo creados por personas, pero también obviamente por inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es ese, el dar formación y conciencia, sobre todo también como herramientas de inteligencia emocional, herramientas de saber diferenciar entre qué puede ser verdad o mentira una red social, e incluso esto es un poco como el discurso que más o menos yo me cuento a mí mismo para recordarme los valores y los fundamentos del proyecto, pero en realidad tiene que ver con enseñar a las personas que podemos expresarnos y que tal vez hemos de hacer un equilibrio entre lo que nos enseña la ciencia, que es esa parte de neurocomunicación, y también lo que nos recuerda y nos ha enseñado pues el humanismo como forma de arte, pero como forma de filosofía, y equilibrar esas dos miradas, ¿no? La ciencia y el arte para expresarnos y también para ponernos en el centro, que es algo que hace mucho el humanismo, poner a la persona en el centro, poner a la dignidad de la persona en el centro, y va un poco de eso, de dar formación, dar herramientas, dar incluso contenido pues en redes sociales, con esa mirada de ser uno mismo y de estar bien con uno mismo, y eso es lo que nos hace humanos, y la comunicación es precisamente la manera que tenemos de compartir, ¿no? Es el eje central de las relaciones.
Totalmente, de acuerdo.
Y para terminar, si pudieras resumir el mensaje de Comunica en una sola frase, ¿cuál crees que sería la invitación que haces al público para venir a verla? Cuéntanos.
Pues mira, Comunica, yo lo que cuento, no te es hacer un titular así como breve de estos de diario, ¿no? De 30 caracteres, pero Comunica es algo así como un lugar y una necesidad de que se rompa el espacio-tiempo y dejar fuera los problemas para disfrutar, para cambiar un poco el sentido del humor y cambiar, ¿no?, conectar con el sentido del humor y disfrutar de diferentes historietas, que es lo que he acabado montando. Y bueno, pues a veces pues a lo mejor reír un poquito y a veces pues también pensar otro poquito.
Hacerte pensar. Oye, las personas que quieran venir aquí el día 4 de julio, aquí en el Golems Teatra, ¿dónde pueden comprar las entradas? Y bueno, nosotros queremos ir a verte ese día 4 de julio, a ver si podemos.
Estáis invitadísimos.
Muchas gracias.
Claro que sí, sí, si queréis, obviamente todo el equipo que quiera, os pasáis.
Genial.
Y os invito a todos y a todas. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en golems.cat.
¿Sí?
Están ahí toda la cartelera del teatro, y entráis a Comunica y están ahí disponibles las entradas. Además, chulísimo el lugar, con sus mesitas como los antiguos cabaret, y es un sitio que está además muy bien ubicado en Gracia, en Barcelona, en el carrer Sant Lluís. y yo creo que va a ser una noche chula, que además ese día es el día que empieza la Vuelta Ciclista, habrá mucha gente en Barcelona y hay que conseguir que algunos vengan a la Volens ni que sea a bajar revoluciones.
Claro que
a
sí.
La noche.
Oye, pues Nacho Encinas, de verdad ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo y descubrir un poquito más sobre Comunica, una propuesta que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, cómo nos mostramos al mundo y la importancia de conectar desde la autenticidad. De verdad que te deseamos muchísimos éxitos en esta nueva etapa y representación este próximo 4 de julio, recordamos, en el Golems Teatre de Barcelona. Y nada, esperamos seguir de cerca tus próximos proyectos. Ya sabes que tienes aquí los micrófonos de Scenic a tu disposición.
Muchísimas gracias, agradezco el ratito. Yo también me rectifico porque he dicho la Vuelta Ciclista y no es el Tour de Francia.
Bueno, todos con bicicletas es igual.
Bueno, o sea, lo pasa que ese día habrá problemas porque hay muchísimos cortes en Barcelona, porque ya lo vienen avisando, sí. Van a poner refuerzo en transporte público, o sea que ese
sí,
día...
pero bueno, ya conocemos cómo son esos refuerzos, ¿eh? Sí. Pero bueno, Nacho, gracias por acompañarnos hoy en Scenic y nos vemos el día 4.
Venga, pues
a vosotros dos, claro que sí, un beso
abrazo
muy fuerte.
Gracias.
Chao.
Chao, chao.
I ara canviem completament de registre per parlar de música, emocions i experiències de vida.
Sí, la nostra convidada d'avui és una artista mallorquina amb una sòlida trajectòria internacional, més de 100 cançons composades, actuacions arreu del món i nombrosos reconeixements que van en la seva carrera. Després d'un període de silenci discogràfic, torna amb més força que mai per representar Ressons del meu món, el seu cinquè treball discogràfic i el primer íntegrament en català, un àlbum molt personal que parla d'amor, superació, identitat i dels valors que l'han acompanyat al llarg de la seva trajectòria. Avui ja s'acompanya a Scenic Magazine Radio la cantautora Caterina Ros. No sé si la tenim ja aquí.
Sí, molt bona tarda.
Hola, Caterina, què tal?
Molt bé, encantada d'estar, de parlar amb vosaltres.
Bueno, per fi, eh? Mira que havíem intentat quadrar dates i per fi. Bueno, pues benvinguda al programa, és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i volem parlar del teu nou disc, Ressons del meu món, el teu disc més personal, no? Explica'ns una mica, després d'aquest temps de silenci discogràfic, tornes amb aquest nou treball. Com ha estat aquest procés de maduració personal i artística que t'ha portat fins aquí?
Bé, jo crec que això se va a poc amb els anys, no? Pues cada disc, a part de cada disc sempre mostres com ets, per de dins i per de fora, però aquest és en especial per tal vegada per l'edat, no? Ja tenc una edat. Tal vegada perquè tenia ganes de mostrar coses que en els anteriors treballs no havia mostrat i tenia ganes de parlar de família, tenia ganes de parlar de tot allò com envolta d'una manera un poc més especial. Hi ha una cançó, per exemple, dedicada al meu pare que va morir fa uns anys, a les Illes Balears, com a llar meva, no? Dedicada i com deia, explicaves una mica tu, no? Els valors que m'han acompanyat, per exemple, hi ha una cançó que va dedicada al tema de la guerra, no? Uh-huh. que aquest dia la vaig composar precisament per Ucraïna i ha pres més vigència encara en tot el tema de Trump, etc. I també tema de superació, hi ha una cançó, jo soc professora també, dedicada a l'escola, el paper de l'escola a la vida de les persones, una dedicada a Michael Jackson, que és la meva gran inspiració. Uh-huh. I entre d'altres, no? Un poc volia mostrar allò que duc a dins i fer-ho en català, que és la meva llengua pròpia, no? Uh-huh. Ho havia fet en anglès, en castellà, però només algun tema és en català i que volia que fos íntegrament a la meva llengua.
I de les 11 cançons del disc que parlen d'amor, de pèrdua, de superació, com has dit tu ara, hi ha alguna cançó que sentis especialment propera o que presenti millor el moment vital que estàs vivint en aquests moments?
És que les meves cançons són com si fossin fillets meus, aleshores és complicat triar-ne una que t'agradi més que l'altra i crec que per mi totes són vigents d'alguna manera. Per exemple, especial, molt especial per mi és la cançó dedicada al meu pare, precisament perquè m'ha costat moltíssim poder-la enregistrar un estudi de gravació. No, m'emocionava i no havia manera de poder-la cantar. I és una cançó molt, molt especial per a mi.
Escolta una cosa, bueno, després escoltarem una de les cançons d'aquest primer senzill, El món no està sec, que la posarem sí. aquí perquè l'escoltin tots els nostres oients, no? També hi trobem Illes que brillen, que és una cançó dedicada a les Balears. Què tenen les teves illes que continua inspirant-te després de tants anys de trajectòria?
Volia mostrar, i mira, m'emociono també l'amor per casa meva, no? que són aquestes illes que part de la mà que m'engronso, com si fos una mare que engronso un nin. Faig comparacions com aquestes i metàfores com aquesta per parlar d'aquest amor, no? I m'inspira l'amor que sent per la meva llar, no? per allò com vist i que estim i que hem de defensar perquè ja sabem com està. Bé, el tema del turisme, el tema del sobreturisme, el tema habitacional, totes aquestes coses, no? I bé, m'agrada recordar que això, que en el món, de solventar tots aquests problemes i perquè l'hem d'estimar, perquè hem d'estimar allò com vivim, no? Que en el meu cas és les Illes Balears i Mallorca en concret. I la cançó del món no està sec és aquella cançó que us comentava, que és una cançó sobre la guerra, no? I ha estat el primer single d'aquest disc, per això.
A més, havíem comentat al principi que has composat més de 100 cançons, has actuat a països com els Estats Units, Mèxic, Suècia, Irlanda o el Regne Unit, i has rebut nombrosos reconeixements internacionals. Mirant enrere, quin ha estat el moment que ha marcat un abans i un després de la teva carrera?
Jo crec que va ser la primera cançó que vaig posar a una pel·lícula, que va ser una cançó que es diu Solo me queda soñar, i que quan aquesta cançó va acompanyar la pel·lícula per festivals arreu del món i es va donar a conèixer, perquè moltes vegades les coses no triomfen perquè no es coneixen, van sortir oportunitats importants per anar a cantar en aquests països, no? Com pot ser Mèxic o com pot ser els Estats Units. I per això va ser molt important, crec que va ser un abans i un després.
Clar.
Sí, sí, sí. La presentació oficial del disc al Teatre Mar i Terra ha exhaurit les entrades setmanes abans del concert. Com rebus aquesta notícia i què significa per tu sentir tot el suport del públic després de tant de temps?
Sí, la veritat és que va ser, el concert ha estat una passada. Vaig gaudir un munt, va venir la meva madrina musical, és una Maite Mateos del grup Bàcara, dels anys 70.
Del duet Bàcara,
exacte, i va venir, li vaig dedicar el dia serà i que em vulgui, i va venir la gent que m'estima, la gent que m'assegueix, i jo mai sentir com a casa, no? molt feliç que aquest retorn hagi estat així, i m'agradaria poder fer el mateix a altres bandes, però clar, primer m'han de conèixer, no? I per això valori i agraeix molt la vostra entrevista d'avui.
Bueno, això ens agrada.
Jo tinc
que
dir, ara que ens escolten tots els oients d'aquí de l'Escènic, jo tinc que agrair personalment a Caterina Ros, perquè has estat al costat de l'Escènic des dels inicis. Quan van fer els 5 anys de l'Escènic, del programa, tu vas ser de les primeres que en aquell moment no vas poder venir per temes professionals, però ens vas enviar un vídeo molt carinyós i vas estar present també en aquest aniversari. Sí, fa més de 10 anys que ens coneixem tu i jo, no hem perdut mai aquest contacte, no? I sempre has estat allà quan se t'ha dit ei, Caterina, que fem això, no? I tu sempre has estat aquí amb nosaltres.
Bueno, i això està molt bé. Què et continua emocionant quan puges a l'escenari?
Jo, pujar-hi ja per ja és un somni, és un regal. I cada vegada que hi puig me sent és allò com me sent millor. O sigui, pujo allà i me pujo com no sé, la màgia de la música, de tot me ve i me fa feliç, i aquest és una mica el secret, no? I allò que m'enamora.
Home, això és que ames la teva professió, està claríssim.
Sí, sí, totalment.
Sí.
Doncs escolta, sí, Caterina, de veritat, un plaer. Nosaltres ens hem d'acomiadar ara ja de tu, però donar-te les gràcies per compartir aquests minuts aquí en el nostre programa, i deixem amb els nostres oients amb la teva música, i en concret us deixem amb aquest, amb aquesta cançó, Del món no està sec. I ja saps que qualsevol cosa que presentis i vulguis comentar-ho, tens els micros oberts aquí del programa.
Moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Enhorabona pel programa.
Gràcies. Adéu, adéu.
Adéu.
Sents que tremoles quan vols el cel encès. Les cares cremen perquè no són un mapa fred. Jo no sé, jo no entenc que este nom apres. Els errors del passat són del nou present, i ni tu i ni jo sabem què hem de fer, però la por no em silenciarà, perquè el món no està sec i jo m'he de plorar llàgrimes urgent, perquè el món no està sec de consciència i petons perquè vols el que sent. Imaginaré, somiaré que el sol fos un joc. Sento el plor, sento el quits, que no poden més. Són les veus impotents venen del carrer, i ni tu i ni jo abandonarem. La llum de la nit brillarà, perquè el món no està sec i jo m'he de plorar llàgrimes urgent, perquè el món no està sec de consciència i petons pel que vol i el que sent. Imaginaré,
bueno, y seguimos con el programa, porque hablar de danza, formación artística y teatro musical es hablar de Coco Comín, coreógrafa, directora y referente de las artes escénicas en nuestro país. Hoy nos acompaña para hablarnos de su trayectoria profesional y de los nuevos proyectos que prepara para esta temporada. Queremos hablar de su nuevo espectáculo que se presenta a finales del mes de junio en el Teatro Tívoli de Barcelona, The Last Show, un gran viaje entre la danza, la emoción y la imaginación. Coco Comín, bienvenida a Scenic.
Muchísimas gracias, y gracias siempre por vuestro interés en mis trabajos.
Bueno, eso siempre, ya lo sabes. Oye, cuéntanos un poquito. Llevas más de 50 años dedicados a la formación artística, que dan para muchísimas historias, yo creo, que nos podrías explicar. Cuando echas la vista atrás, ¿qué momento recuerdas con más cariño o emoción de toda tu trayectoria?
Que serán muchos, pero uno.
Sí, pero el más importante y decisivo fue cuando acabé el colegio y mis padres me preguntaron qué carrera quería hacer, y yo les dije, quiero ser bailarina. Y para mi sorpresa, los dos me dijeron, qué bonito, adelante.
Qué modernos, ¿no? Eran los padres modernos.
Empezó todo.
Qué bueno, qué bueno. Es que es muy importante tener el apoyo de los padres.
Totalmente.
Para poder hacer realmente lo que te gusta y realizarte profesionalmente. Es importantísimo.
Oye, y como llevas muchos años, el perfil de lo que es el musical en nuestro país debe haber cambiado muchísimo, ¿no? ¿Cuál crees que es la evolución desde que comenzaste hasta la actualidad?
La evolución ha sido para bien, porque antes no teníamos actores y actrices preparados para el musical, y ahora sí, ahora abundan, con lo cual pueden nutrir toda la industria, que cada día crece más, y gracias pues a escuelas como la mía, que fue pionera, pero luego ya se crearon muchas más aquí en el resto del país, y gracias a esta labor callada, pero clase a clase y animando a los que pensaban que desfallecían y diciéndoles tú puedes, pues hemos llegado a tener estos elencos tan potentes como se puede ver en los escenarios.
Sí, pues tenemos que decir que la gente que se forma en la escuela Coco Comín es un referente, o sea, se nota, tenemos que decirlo, esa calidad profesional, calidad vocal, de danza, de interpretación, todo lo que pueden aprender aquí en esta escuela, ¿no? Y eso se ve presente en esos shows y festivales de final de curso que se hacen, como en este año que presentáis The Last Show en el Teatro Tívoli. ¿Qué va a encontrar el público en este espectáculo que va en base a la figura de Pete Barnum, que está muy presente en esta producción? ¿Qué te fascinó de este personaje?
Este personaje fue vital en lo que hoy se entiende como el show business o la industria del entretenimiento. Él sentó las bases de un gran espectáculo donde todo el mundo tenía cabida. Y desde muy pequeñito se fijaban las personas que tenían algún tipo de defecto físico, que eran contrahechas, que eran diferentes. Desde muy pequeño esto le afectó. Y esta historia de su vida me fascina, como a tantos autores que han basado sus musicales en este gran empresario. Y porque la historia es preciosa. Él parte de la nada, teniendo muy pocos recursos económicos, y acaba siendo un político también influyente en Nueva York, en Estados Unidos, a mitades del siglo XIX. Entonces, todas estas historias que empiezan desde cero y acaban triunfando son las que me siento muy identificada también. Por eso me gusta este personaje.
Y estamos hablando además de una obra que tiene más de unos 800 personas que están participando en el espectáculo, y artistas de entre 4 y 70 años, o sea, mucha gente y una variedad increíble de generaciones compartiendo escenario, ¿no?
Sí, es un total, si sumamos las tres funciones, y yo los tengo divididos, ¿eh? No salen los 800.
No, supongo. No caben.
Ni creo que por la normativa de seguridad y de bomberos yo pueda hacerlo. Hemos sido los alumnos en tres funciones, algunos sí que actúan cada día, los que se encargan de los que estudian profesionalmente se encargan de hacer avanzar la acción dramática, y los demás pues actúan solo una función, repartidos entre. Somos unos 500 cada día, que no es poco.
Que no es poco.
Y sí, desde los más pequeñitos a la alumna más mayor, que tiene unos 74, 75 años, como yo.
Muy bien, oye, de verdad que...
Pero el trabajo que hay detrás de una producción de estas características tiene que ser increíble, ¿no, Coco?
Hay mucha logística detrás. Ya no es tanto las coreografías y que bailen bien y vestirlos bien, sino es la organización a nivel de muchas familias, que todas tenemos que ir a una.
Claro.
Y a disciplinar a todo el mundo, también a los padres más despistados también.
Claro.
Se les disciplina, y a los niños, y sobre todo lo que es más difícil es vestir a tantísima gente.
Claro. Bueno, porque... me imagino que el backstage en este vestuario, en uno de estos shows tan grandes con tantísimas personas que participan, el backstage tiene que ser un show, nunca mejor dicho, ¿no? Que no se ve en la parte de delante.
Sí, como aquella obra de teatro, ¿no? Por delante y por detrás.
Ah, espaldaban y espaldarrera, exacto.
Espaldaban y espaldarrera. Es más interesante lo que pasa detrás a veces.
Sí.
Cómo se ayudan entre ellos, cómo pierden cosas y aparece la histeria, pero entonces también aparece nuestras astras, que son las maestras de conseguir que salgan todos con el vestuario, no coser cremalleras que se rompen y todo este estrés. Pero oye, me queda en la memoria de todos.
¿Y alguna anécdota así que tú recuerdes que os haya pasado de última hora, de decir, hay que cambiarlo porque nos ha pasado algo
irreparable,
o hay que improvisar algo?
Una anécdota muy buena fue que teníamos un chico que hacía ver que tocaba el piano, tocaba en playback, ¿no? Y acompañaba a toda una compañía de claqué en uno de los nuestros shows. Estos chicos que tenían que bailar claqué nunca salieron al escenario.
¡Ostras! ¿Qué dices?
Jugaron de número.
¡Madre mía!
Y tuvimos este pianista falso que hacía ver que tocaba, que cuando acabó, como estaba solo en el escenario, el público arrancó en un aplauso atronador. No había hecho nada. Y cuando se dio la vuelta, no entendió nada.
Claro, porque le esperaba otra cosa.
Qué bueno.
Oye, ¿qué consejo le podrías decir a quienes quieren seguir tus pasos y formarse en las artes escénicas, que no es fácil?
Yo les diría que si tienen un sueño, que no dejen nunca de perseguirlo, que luchen contra viento y marea, porque les va la felicidad, les va su vida, y que las artes escénicas también dan de comer. Entre otras cosas, porque el día es muy largo y siempre se puede combinar con algo más. Puedes hacer función por la tarde y trabajar por la mañana, incluso como maestro, no salirte de la profesión, o como director de un casal de verano, o participar en tu municipio, en el área de cultura. Quiero decir que hay muchas salidas, porque uno aprende de todo en esta carrera, claro, de todo.
Sí, sí. Oye, después de tantísimos años creando espectáculos y formando artistas, tú muchas veces comentas de que hay algo que te emociona, ¿no? Que te emociona a veces más alguien solo en un escenario, que lo comentas, ¿no? Con una luz iluminando y tal, que no a lo mejor pues una gran puesta en escena y tal. Pero las dificultades en este caso obviamente son distintas. ¿Por qué crees que llega más la actuación de una persona sola en un escenario?
Porque esta es la auténtica esencia del teatro. Un actor solo diciendo mi reino por un caballo, por ejemplo, con un cañón, y vestido de Ricardo III, esto impresiona más que grandes aparatos escenográficos que bajan y que suben, al menos a mí. Porque para esto ya está el cine,
claro,
para hacer así trampantojos y escenografía muy mecanizada, pues para esto no es necesario hacer teatro. Teatro es el actor, su voz, o el bailarín y su cuerpo.
El método, ¿no? Es
más importante.
Oye, ¿y los ensayos para luego hacer esta producción que vamos a hablar ahora, para que digas las fechas aquí en el Teatro Tívoli? ¿Cuándo empezáis a hacer estos ensayos?
Bueno, esto es un proceso largo que empieza por yo sola, encerrada en mi despacho y creando lo que será la futura historia. Luego los ensayos son cómodos porque cada alumno lo realiza en su propia clase. En su hora de clase hay un momento del curso que empezamos a ensayar. Con lo cual llegan muy preparados a día de hoy, que nos falta solo una semana. Y luego lo que es muy bonito es cuando nos trasladamos todos al teatro y pasamos lo que yo digo, hacemos colonias.
Colonias.
Horas o convivencias, ¿no? Todo esto que hacen los colegios, pero nos encontramos allí y unos se ven a otros, es el momento de autocontemplarse, las disciplinas, claro, más pequeños ven a los más mayores, los más mayores a los más pequeños. Son momentos muy mágicos. Allí pasamos la coreografía más de una vez, dos o tres veces, hasta que el técnico de luces nos da el ok. Porque si algo es importante, es una buena iluminación.
Total, claro. Sí.
Puede cambiar la estética de un baile. Sí.
Bueno, y cuando ves los resultados debe ser abrumador, ¿no? Porque dices, han estado haciendo los ensayos.
Hombre, tiene que ser un orgullo.
Que ser un orgullo, ¿no?
Ver cómo todo cuadra.
Cómo cuadra todo, qué bonito queda, ¿no? Y qué profesionales son, tanto, obviamente, todos los profesores y tú misma, como también los alumnos, ¿no? Al final, es un reconocimiento, ¿no? A todo ese trabajo y a ese esfuerzo de todo el curso.
Les tengo que decir la verdad, voy tanto de cráneo en el momento de los espectáculos que no soy consciente del fandango tan grande que organiza. Solo cuando ha pasado todo y veo cómo ha quedado el teatro y los camerinos, me doy cuenta que ha pasado un tsunami por allí.
Totalmente. Porque 500 personas se notan, ¿eh?
Oye, ¿y para crear un nuevo show, cómo te inspiras? ¿Cómo te viene la idea de decir, mira, para este año vamos a hacer este tema?
El problema no es encontrar un tema nuevo, sino de entre todas las ideas que tengo, ¿cuál elijo?
Claro, quizás cuál puedo hacer, ¿no? ¿Cuál puede ser real?
Sí, porque la mente de un creador no para nunca, es un martirio.
Es verdad.
Sí, porque siempre estás como con el turbo puesto. Y entonces hay un momento que dices, bueno, a ver, me calmo, dejo de arrojar ideas y voy a intentar seleccionar una y centrarme en esta.
Claro.
La vida te inspira constantemente. Un viaje, un tren, una ambulancia que pasa, un niño con un perro. Es decir, las ideas te fluyen y te absorben.
Bueno, y ya luego una persona creadora como tú, claro, ya lo transforma en algo magnífico encima de un escenario, que eso es así. Oye, Coco, coméntanos un poquito antes de despedirnos, ¿qué día se va a realizar este magnífico show en Barcelona y dónde pueden comprar las entradas?
Mira, el sábado 27 de este mes, de junio, uh-huh, hacemos una primera función, un estreno por la tarde.
¿Sí?
a las 7:30. El domingo por la mañana, 28, hacemos una matinal a las 11.
Uh-huh.
Y el domingo por la tarde hacemos ya el cierre del espectáculo con otra función a las 5:30.
Bueno.
Hoy hemos puesto las entradas a la venta. Y del sábado por la mañana y del domingo, en una hora, a las 11, se habían vendido casi todas.
¡Madre mía, felicidades!
Bueno, es que el sello de Coco Comín vende muchísimo, hay que decirlo. Bueno, es un sello de calidad y sabemos que el espectáculo no va a defraudar a nadie, con lo cual todo el mundo queremos estar ahí disfrutando de tu trabajo, de tu creatividad y de todo el esfuerzo
de los alumnos, claro,
de la escuela de Coco Comín. Oye, Coco, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Un placer de que hayas, en plenos ensayos, dediques estos minutos para el programa. Y nada, nos vemos el día 27 ahí en el Teatro Tívoli.
Pues muchísimas gracias y que este programa siga dando tantas satisfacciones, que es Fénix, que es la maravilla de las maravillas.
¡Oh, qué linda!
Muchísimas gracias. Viniendo de ti es todo un cumplido. Muchísimas gracias, Coco. Un abrazo muy grande.
Besos a todos.
Adiós.
Pues Mercé, hoy voy a sorprenderte, y no con historia, con una curiosidad increíble que yo creo que poca gente lo percibe, pero que existe.
Ya lo digo, ¿sí o qué, Santi? ¿En serio?
Sí, y es algo que también me ha sorprendido a mí, así que yo creo que si me ha sorprendido a mí, que soy el que hago la sección, va a sorprender a muchísima gente. Y es que el café en un avión no tiene nada que ver con el café que tomas en tierra.
¿Sí o qué? ¿En serio?
Te lo digo, es científico.
Ah, no lo sabía.
Es científico, el mismo café cambia. Vamos a ponernos en situación. El café en un avión no sabe nunca igual que el que tomas en una cafetería en tierra. Porque literalmente tu cerebro y tu lengua dejan de funcionar como lo hacen en tierra.
Y es que esto es un sío que constante.
Te he sorprendido, y a mí también me sorprendió.
Sí.
A más de 10.000 metros de altura, dentro de la cabina presurizada, ocurre algo muy, muy extraño. El aire es muchísimo más seco y la presión atmosférica, obviamente, cambia. Eso lo que hace es alterar el gusto y el olfato, que son los dos grandes responsables de cómo percibes el sabor del café.
Anda.
Las aerolíneas saben desde hace años que en pleno vuelo percibimos peor los sabores dulces y los salados también. Algunos estudios hablan de una reducción de hasta un 30% en la sensibilidad del gusto.
Madre mía.
Te he dicho que era científico y está demostrado. Es decir, el mismo café que en una cafetería podría parecer intenso y aromático, arriba puede parecer aguado, amargo o muerto.
Madre mía.
Otro detalle brutal, el ruido constante de los motores también afecta al sabor. Si el sonido cambia como comes, el cerebro, saturado por ese zumbido permanente, percibe peor ciertos matices gustativos. Por eso, mucha gente encuentra más agradable, por ejemplo, el zumo de tomate que toman los aviones, aunque jamás lo bebería en tierra. Y es cierto que tiene un sabor muchísimo más intenso a tomate.
Sí, okay, no lo
el
sabía.
Umami, ese sabor intenso y profundo, resiste mejor las condiciones del vuelo que el café.
¡Qué bueno!
Por eso, el tomar zumo de tomate, de verdad, yo lo he hecho, en un avión, es todo un, no sé, un gustazo degustativo.
Tengo que decir que la próxima vez que coja un avión, solo por hacer el experimento voy a pedir un zumo de tomate.
Increíble, no tiene nada que ver con el que tomas abajo, te lo prometo, tiene un sabor intenso a tomate. Además, el café, que es lo que estábamos hablando, de avión, suele prepararse en grandes cantidades, mantenerse caliente durante tiempo y usar agua almacenada en depósitos del avión. Todo eso tampoco ayuda precisamente a convertirlo en un expreso de lujo. Algunas compañías por eso han llegado a rediseñar sus recetas de café específicamente para vuelos, usando mezclas más fuertes o con más aroma, porque descubrieron que lo que sabe perfecto en tierra desaparece parcialmente un 30% en el aire, así que hacen un café especial para los
aerolíneas.
Vuelos. Sí, no, señora.
¿Sí o qué? O sea, de verdad, me estás dejando alucinada. Mira que siempre nos sorprendes, pero es que esta es una curiosidad que no le habría dicho nunca.
Ah, ves, te acabo de sorprender y de eso se trata esta sección. Así que, bueno, cuando tomas un café en un avión, no es realmente el café el que ha cambiado. El que ha cambiado eres tú. Es lo que acabamos de decir, tu cerebro, tu nariz y tus papilas gustativas están funcionando en modo altitud, que se llama.
Madre mía.
Y como es en modo altitud, hay que variar el producto.
Madre mía. Increíble. Sí o qué, Santi. O sea, increíble, increíble.
Pues nada. Oye, pues ahí os lo dejo. Pues sorprendidos todos, incluido
totalmente
yo.
Totalmente sorprendidos. Oye, como siempre, creo que cada semana te supera. No sé, digo, venga, vamos a poner el listón un poquito más
alto.
Oye,
mira que ya es tiempo, que lo llevo haciendo. Madre mía, ¿ya? La cantidad de historias que he llegado a contar, cantidad de historias de reyes y de curiosidades, porque hemos hablado de muchas otras curiosidades, no solo historia.
Y nos has sorprendido siempre.
Y siempre acabo sorprendido yo también.
Es difícil. A mí de verdad me ha sorprendido muchísimo. Gracias de verdad, Santi, por estas sorpresas tan inesperadas que nos traes cada semana. Y amics, se'ns acaba el temps. Ara sí que després d'aquesta secció del Santi, doncs ens hem de marxar.
Entra sí, perquè avui hem tingut tantes entrevistes que ens hem quedat curts de temps.
Hem tingut molts convidats i ja sabeu que entre cultura, espectacles, música, recomanacions i moltes històries interessants arribem ja al final del programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu que la cultura mai s'atura i nosaltres tampoc. Ens retornem a veure i a escoltar el proper dilluns aquí al 91.6 de la FM, al Prat Ràdio, la ràdio oberta al món.
Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico.
91.6 FM.
De tu pasito yo te muerto. Tú eres silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
Vas caure del cel per casualitat, accident prop de Montserrat, buscant una estrella que no fos fugaz, i ara t'he trobat, sí, t'he trobat. I és que no t'entenc, no t'entenc, parlem un idioma diferent, diferent, mai vaig arribar a encaixar amb la gent, un alien, i ara ja no sé si t'he trobat o m'has buscat.
Quan em mires així, no sé si estic volant o és que m'han abduït. L'univers al teu costat em queda petit. Ets tan especial i t'haig de dir.
Ets una altra espècie, però
jo t'estimo igual. Siguis la Venus o Plutó.
premiada del lot. Estimo igual de Júpiter o la ciutat com del Jot. Estimo igual siguis de Lleida o de Mar. Jot. Estimo igual d'aquí o d'allà tant me fa. No sé si t'he trobat o m'has buscat. Deixa que passi el temps. Anem fent i anem-nos coneixent. Tu que has estat a mil llocs, però mai has...
A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, em portis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez.